Bien, queridos hermanos, vamos a hacer esta meditación de esta tarde. Y la meditación de esta tarde, pues, el tema va a ser un poco lo que este grupo de burgaleses y una alicantina hemos estado comentando en la comida. Y hemos estado hablando de la renovación carismática del Perú. Y no voy a hablar, claro, evidentemente, de su organización o de cosas más o menos domésticas, sino de el contraste teológico que he tenido yo allí con esta renovación. Empiezo diciendo que es un grupo de personas, bueno, no un grupo, porque la renovación Perú está muy extendida. Son muchos miles y miles de personas por lo ancho y largo del Perú, que es una nación dos veces mayor que España, aunque solo tiene 28 millones de habitantes en este momento. Pero la renovación la tienen bien organizada y son como muy homogéneos todos en los distintos grupos del Perú. Tienen la misma estilo, la misma espiritualidad, la misma cosa. Y yo fui por primera vez, no, al Perú ya había estado antes, pero por primera vez a la predicación en el mes de febrero, pero fui a seminaristas, aunque tuve también un contacto con los carismáticos del Callao. Pero ahora ha sido más amplio, solo he ido a carismáticos. Tuve un retiro en el norte, en Chimbote, después otro abajo en Ica, en el sur. Los cuatro primeros días, un retiro de la Junta, es decir, los 120 personas más características, digamos, o líderes de aquella renovación, y después, a partir del viernes, una asamblea nacional de servidores, unas 2.600 personas había en aquel polideportivo. Y bueno, es un tipo de gente que acoge, muy sencillos, muy pobres en el sentido incluso económico, porque a mí me decían allí que la renovación carismática del Perú está compuesta de gente de la mitad hacia abajo. Son conscientes de que son pobres económicamente también. O sea, de las clases altas y de eso no. De la mitad hacia abajo. Pero muy amables, muy acogedores, muy amistosos, muy, no sé cómo decirlo, pero más o menos, pues, todos podéis imaginar cómo es eso. Y yo no iba con ninguna intención. No iba con la intención de predicar nada especial, nada más que, como siempre voy, lo que el Señor me diera en cada uno de los grupos y lo que tuviera que hablar. Pero pronto me di cuenta de una cosa, y es que tienen una alabanza santa, poderosa, fuerte, grandes equipos de música, con orquesta de todo tipo, solistas, entre el grupo carismático, pero a veces como el de Chimbote, de auténtica calidad. El pueblo alaba menos, porque es un tipo de alabanza como muy dirigida, como animada, una alabanza animada desde arriba. Y bueno, eso te choca un poco al principio, porque nosotros estamos acostumbrados en España a los grupos de oración, por lo menos los de Madrid, en los que yo me he movido, que la alabanza es más, sale del pueblo. El equipo de música está para apoyar, de tal manera que cuando la alabanza, pues, necesita una canción, le cantan una canción, pero no la dirigen desde arriba, sino que brota en espontaneidad del propio pueblo. Y entonces allí te encuentras con otra cosa, te encuentras como con un grupo muy dirigido en la cuestión de la alabanza. Y al final no sabes exactamente la capacidad de alabanza que tienen. Porque lo dirigen y al pueblo pues le actúan de una forma un poco, no sé cómo diría yo. ¿Cristo vive? Sí. ¿Se oye poco? ¿Vive? Sí. ¿No oigo bien? ¿Vive? Sí. Así. Todo el tiempo es un aplauso al Señor. Y todo el tiempo con este tipo de dinámica. Con este tipo de dinámica. Y al final no te acabas de enterar bien la alabanza que hay en el pueblo. No sabes si son solo los que dirigen la alabanza los que tienen el don del Espíritu. Yo después me fui dando cuenta de que no, de que allí hay algo más, de que hay don del Espíritu Santo, de que hay auténtica renovación, de que hay una gracia del Espíritu Santo, pues como la que se recibe aquí en España y en otros sitios con el don del Espíritu Santo, la fusión del Espíritu Santo. Pero una serie de conversaciones que tuve yo con personas particulares me clarificaron una cosa, y es que son personas que tienen don de alabanza, pero continúan en la culpabilidad. Por una parte alaban al Señor con un don del Espíritu muy claro, pero por otro, su moral es una moral, la de siempre, antigua, la culpabilizada, la del pecado. No se sienten salvados, no están salvados. Con lo cual hay una contradicción muy grande entre alabar a una persona que te puede condenar. Aquí tenemos dos juristas y ellos saben muy bien que a un juez que te puede condenar, no condenar, no se le alaba, se le teme, o se le mira esquinadamente, oblicuamente, y eso es una experiencia humana. No puedes alabar a la persona que te puede condenar, aunque te condene por efecto de la ley, aunque sea buena persona, pero legalmente te pueda condenar. Pues sí, pero me condena, entonces yo no le puedo alabar. Y cuando yo noté en estas personas eso de lo que os estoy hablando, pues me di cuenta de que ahí en Perú necesitaban una predicación masiva de la gracia, de la gratuidad. Y de la gratuidad manifestada en el hombre Cristo Jesús. Por lo tanto, eran dos temas fundamentales a predicar allí. La gratuidad, el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Primero, el anuncio de la salvación gratuita, aquello que el padre Cantalamessa decía al Papa y a la Casa Pontificia hace 2 años, que mucha gente en España, en el mundo, de los católicos que van a misa, nunca han oído en todos los años de su asistencia a misa el anuncio gratuito de la salvación en Cristo Jesús. Han oído todo lo que tienen que hacer para salvarse, lo que deben de hacer para salvarse, pero no el anuncio gratuito de una salvación ya realizada. Con lo cual, pues, no es un pueblo de salvados. Y si es un pueblo de gente que no se siente salvada, no puede alabar de verdad y profundamente, porque no, porque hay ese callejón sin salida ahí en eso. Entonces se necesita una predicación, yo utilizo esta palabra, masiva, sobre la gratuidad, sobre la salvación gratuita en Cristo Jesús, por una parte. Y en segundo lugar, no de Cristo Jesús así, en abstracto. Porque si decimos de Cristo Jesús en abstracto, todo el mundo se va al Jesús Dios. A Jesús que era Dios. Y la salvación se ha realizado en el hombre Jesús. La salvación se ha realizado, como dice San Pablo, Colosenses 21, en su cuerpo de carne. Y cuando celebramos la misa cada día, La alianza que Dios ha hecho contigo es en la sangre de Jesucristo. Y Dios no tiene sangre. El hombre Jesús es el que tiene sangre. Y la sangre que se ha derramado es la del hombre Jesús. Y esto es una cosa a tener muy en cuenta, porque desde el momento que consideramos la salvación únicamente como venida de Dios y no realizada en un ser humano como nosotros, desvirtuamos todo el misterio pascual. Dios es Dios. Y si Dios es Dios, ¿qué tiene que ver mi sufrimiento con Dios? Porque yo puedo estar desesperado, yo puedo estar destrozado, yo puedo. Pero a Dios no le pasa nada de eso. Y no puede decir que Dios ha sufrido, porque Dios no sufre. El Concilio de Calcedonia lo dice claramente. Si alguno dice que Dios sufre, anatema sit. Por lo tanto, el sufrimiento de nuestra salvación no es divino, es humano de Jesucristo. Yo sé que se puede decir que es un sufrimiento divino por aquello de la comunicación. Todo lo que se dice del hombre Jesús se puede decir de Dios, y todo lo que se dice de Dios se puede decir del hombre Jesús. Por eso la Virgen María es madre de Dios, aunque fuera madre del hombre Jesús. Pero se puede llamarla madre de Dios. ¿Por qué? Porque estaba unido en la persona. La personalidad de Jesucristo, hombre, era divina. Y con una personalidad divina, pues, es un ejemplo que nosotros no podemos, digamos, comparar con ninguna cosa de este mundo, porque en este mundo todas nuestras personalidades son humanas. Pero la personalidad, el supuesto, la substancia, la subsistencia de Jesucristo era divina, aunque su naturaleza fuera humana. Entonces, pues, es aquello que ya os lo he contado, pero viene bien en este momento contarlo otra vez, de aquella señora de Caná que decía que su desesperación ha tenido que ser redimida por alguien. Se le mató un hijo de 18 años contra un árbol en una moto, y la madre se desesperó, se desesperaba, pero era cristiana, profundamente cristiana. Y en esa desesperación veía al demonio junto a ella que le decía: échate en mis brazos, porque ese Dios en el que tú crees no te quiere, no te ama. Si te hubiera querido, hubiera puesto algún impedimento para que su hijo, tu hijo se estrellara. Hubiera hecho algo por ti. Es mentira, ese Dios es malo, ese Dios no te quiere. Y ella coincidía con el demonio. Su carne coincide con el demonio, porque está desesperada. Dios me podía haber ayudado. Y entonces esta mujer decía: me veo en brazos del demonio. Estoy desesperado, desesperada. Esto tiene que tener alguna salida. Y la única salida que yo puedo imaginar es que Jesucristo se desesperara. Porque si Jesucristo se desesperó en algún momento, mi desesperación está redimida. Y por lo tanto yo no tengo por qué caer en brazos del mal, del demonio. Oraré. Oraré, oraré y oraré. Y fue lo que hizo. Oró hasta que el Señor vino en su ayuda. Y le cercioró de que su desesperación estaba redimida por el propio Jesucristo. Como dice Santo Tomás de Aquino en el Tratado del Verbo Incarnato, cualquier cosa que no haya sido redimida es botín del demonio. Cualquier cosa que tenga un ser humano que no haya sido redimida es botín del demonio, le pertenece al demonio. Por lo tanto, tu desesperación, tu pecado, si no ha sido redimido, le pertenece al demonio. Jesucristo de alguna forma tuvo que pasar por todas nuestras cosas. Cuando me decía mi Concepción Andreu, la viejita de 102 años, yo tengo contra Jesucristo una sola cosa, que no fue viejo nunca. Y como no ha sido viejo, no ha comprendido los viejos. Lo que he tenido yo que pasar desde los 80 y tantos hasta los 102 años, 101 y pico que murió, eso Jesucristo no lo pasó. Y a mí me hizo esa pregunta, y yo digo, ¿y cómo le contesto yo a esta tía? Si me parece que tiene razón. Pero yo tenía que ser defensor de la redención universal. En cuanto al tiempo, en cuanto a los sufrimientos y en cuanto a todo, la redención de Jesucristo es universal, también para los viejos. Pero si un viejo no ha sido redimido en cuanto viejo, es botín del demonio. O sea, los viejos son hijos de Satanás. Si no han sido redimidos por Jesucristo. Y entonces pues ya le digo, mira, Concepción, te voy a decir una cosa, que los viejos, uno no es viejo en el cuerpo ni en nada, uno es viejo en el interior, en la psicología. Date cuenta que un viejo es viejo porque se siente de sobra, porque nadie le hace caso, porque le ladea, porque estorba en todas partes, porque no cuentan con él para nada, porque ya no tiene futuro. Como aquel fraile de Alcobendas que decía, me decía a mí, y dice, mira Chus, esto de, yo era el prior, y me lo contaba el viejito, que tenía 88 años nada más. Me decía, esto de ser viejo es como estar en un pozo, hondo. Y nadie te puede sacar de ahí. La gente pasa por el brocal. Y les ves pasar y te saludan y te miran y te dicen cosas bonitas, incluso te quieren sacar, pero es inútil. Son muy buena la gente que pasa por el brocal, no son malos. Tú no los puedes mirar como malos aunque no puedas salir del pozo. El problema es que eres tú el que no puedes salir del pozo, porque el pozo eres tú mismo, el pozo es tu propia vejez. Y para acostumbrarse a uno a estar metido en un pozo que es parte de su esencia, porque todos los pozos que hemos visto hasta ahora, por el campo y por ahí, son externos a nosotros. Pero cuando el pozo eres tú mismo, no lo digo por nadie, cuando el pozo eres tú mismo, que evidentemente no te puede sacar nadie, digo, eso es un viejo. Y Jesucristo estuvo más de sobra que nadie. Jesucristo fue juzgado por todo su pueblo y lo consideraron maldito, indigno, viejo, de sobra, no vale, no hace nada más que daño, estorba. Todas esas vivencias de un viejo, que son vivencias de pozo, vivencias de estorbar, vivencias de sobrar, todas esas las ha tenido Jesucristo mucho más profundas que tú. Por lo tanto, tu vejez está redimida, no es botín del demonio. Después de hablarle un rato de esto, me dijo, es verdad, sí, sí, reconozco que Jesucristo ha sido viejo, porque ha pasado por todas esas profundas dificultades que son las que en definitiva definen lo que es la vejez humana. Si un viejo, aunque tenga 102 años, no está de sobra, es decir, todo el mundo le escucha, todo el mundo le atiende, todo el mundo es todavía maestro y profesor, no está de sobra, no es viejo. Solo es viejo en los músculos y en los huesos, pero no ha experimentado la desvalidez o el desvalimiento de la vejez. Pues eso Jesucristo lo ha experimentado y por lo tanto lo ha redimido también. Entonces eran dos cosas las que había que predicar allí. Fundamentalmente la gratuidad de la salvación en el hombre Jesús, que era de personalidad divina. Eso no se discute. Y precisamente el hecho de ser de personalidad divina no disminuye su fuerza redentora, sino que la potencia infinitamente hasta el infinito. Porque ¿dónde ha sido redimido el pecado? El pecado ha sido redimido en la carne humana de Jesucristo. Pero la carne humana de Jesucristo, toda carne humana de Jesucristo está bajo el poder del demonio por el pecado original. La única carne humana que no ha estado bajo el pecado original es la de Jesucristo por su personalidad divina. Porque era carne divina, carne de Dios. Limpia, por lo tanto. El demonio no tuvo entrada ahí. Y como él cargó con todo lo tuyo y con todo lo mío, en esa carne, en la muerte, mordió su propia destrucción. Porque esa carne, donde confluyeron los pecados de todos los hombres, fue resucitada. Resucitó. Era divina. No podía caer bajo el poder del pecado, aunque asumió todos los pecados de los hombres. Ahí hay un misterio que es impresionante. El misterio de la santidad de la carne de Jesucristo. Pero es un misterio que lo estamos comiendo todos los días, ¿eh? Que es la Eucaristía. Es el misterio de esa carne que tú comes y te dice Jesús, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Cada vez que comulgas te comes tu propia resurrección. Porque como dice él, yo no vivo. Lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Es decir, cuando tú te comes una ciruela, la transformas en tu sustancia, pero cuando te comes al cuerpo de Cristo resucitado, no le transformas en tu sustancia, es Él el que te transforma a ti, en Él. Y como es un cuerpo resucitado, te comes tu propia resurrección, cada vez que comulgas. Entonces, pues, esa dimensión de la humanidad de Jesucristo escatológica, tocando el más allá definitivo ontológico de las cosas y de los seres, que es la realidad divina, que la tocas y la comes en la comunión, pues es una realidad humana trascendida, transfigurada, que es nuestra realidad y que lo celebramos en la Eucaristía todos los días. Hombre, yo a los peruanos no les estaba... No sé, porque es que me he ido un poco alto esta tarde. Pero bueno, por ahí va la cosa. A los peruanos no les decía así tanto eso como os estoy diciendo a vosotros en este momento, pero me entendieron, o entendieron la dimensión necesariamente humana que tiene que tener la salvación del hombre. Necesariamente nuestra, humana, muscular, carnal, hormonal, tiene que tenerla. Si no, ¿quién va a redimir tus hormonas? ¿Quién va a redimir tu adrenalina? Tú que tienes tanto genio y le has dicho a la priora esta mañana no sé qué rollos, cuando no debes decírselo. Se lo has dicho. ¿Quién puede redimir todas esas cosas? Pues, ¿o dónde pueden ser redimidas? En la carne de Jesucristo. En tu carne no pueden ser redimidas. Desde la carne de Jesucristo son redimidas en tu carne. Y entonces, pues esto dicho así, para aquellas personas significó, para muchas de ellas, como un bálsamo, como un relax. La renovación carismática del Perú tiene salida, porque hasta ahora estaban cantando y bailando como locos y alabando al Señor, pero muchos de ellos notaban que llevan muchos años haciendo eso y no hay más progreso, y no sabían por dónde había una salida. Habían llegado a un callejón sin salida, como me contaron. Pero en la predicación de la gratuidad manifestada en el hombre Jesús veían salida. Desde ahí hay una alabanza sincera, auténtica. Estoy salvado, estoy redimido, puedo alabar de verdad, puedo cantar al Señor. Esto no tiene fin. Al final todo termina en gemidos inefables del Espíritu Santo. al final resulta que el Espíritu Santo puede alabar en mí lo que le dé la gana, porque mi corazón no estorba ya a la alabanza, puesto que me creo que he sido gratuitamente redimido, y aunque siga siendo un pecador, soy hijo de Dios. Y en el corazón del hijo de Dios, el Espíritu Santo puede alabar lo que le dé la gana, con gemidos inefables que nosotros no podemos ni siquiera imitar, pero que ahí están. Y bueno, pues yo decía, bueno, la renovación carismática de España, pues es una renovación que no, hasta ahora siempre nos hemos creído los pobres, los pobretonos, los anacuines, pero también tenemos algo que comunicar, porque al Espíritu Santo nadie lo pilla. Cuando tú piensas que entra por la ventana, nunca entra por la ventana. Y si piensas que entra por la puerta, nunca entra por la puerta. Y si le esperas por la ventana, por la puerta, entra por la pared. Nunca entra por donde tú le esperas. Al final siempre es sorpresa. Al final el Pentecostés siempre es sorpresa. La venida del Espíritu Santo siempre es sorpresa. ¿Y por qué sorpresa? Pues porque necesita un corazón sencillo, que espere como los niños. A un niño, si le dices que el Espíritu Santo viene por la pared, pues se lo cree. Se lo cree. Y bueno, pues está mirando a través de la pared a ver cómo sale, porque se lo cree, porque bueno, pues los niños son así y viven esa dimensión, digamos, como espectacular de las cosas, porque tienen un corazón sencillo. Y como Dios en el fondo es muy espectacular, porque Dios es muy espectacular para el que lo espera. Pues figuraos la Biblia cuando cuenta las venidas de Dios, las teofanías, Dios mío, si todo es terrible. Allá cuando subimos al Sinaí, nosotros el año pasado subimos a un Sinaí, 2000 no sé cuántos metros, una montonera. Yo creí que me había dado al ataque al corazón 3/4 de hora antes de llegar, porque como estoy mal del corazón y me había prohibido el cardiólogo, pues todas esas cosas. 3/4 de hora antes de eso yo creí, porque me daban ataques de esta cosa que da ganas de vomitar, como las que les da a todos los que se infartan, y a mí me dio eso. Pues decidí morir en el Sinaí. Digo, yo subo hasta arriba, por encima de todo. Pero una chica, una señora de Caná, Dori, que me dio una pastillita, me la tomé y dice, tómate esto. Y era una pastilla de glucosa. Y seguí subiendo por aquellas terribles los últimos 3/4 de hora. Pero se me pasaron los mareos. Y con la glucosa subí con una hasta arriba. O sea que todo era un bajón de glucosa. Todo era un bajón de glucosa. Llegué hasta el Sinaí, pero eché de menos. La salida del sol es impresionante, la verdad, porque pero el sol no sale desde el horizonte, sale como más abajo, donde no le esperas, cosa que no se ve en ninguna parte del globo. Pero yo esperaba de alguna forma las teofanías de Dios, esas manifestaciones de que nos habla el libro del Deuteronomio y del Génesis, pero no del Éxodo. Pero fue muy bonito. La manifestación de Dios siempre es poderosa y fuerte y espectacular. Si no lo es porque nosotros no damos cauce al espectáculo de Dios. Pues bien, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, todo lo que estoy hablando? Pues tiene que ver con que vosotras que sois contemplativas, por oficio es la contemplación, la alabanza. Pero para que una alabanza y una contemplación aquí en vosotras sea realmente satisfactoria, sea espiritualmente productiva, pues tiene que tener o llevar la experiencia del hecho de la salvación ya realizado. Si vosotras alabáis al Señor y os sentís todavía con una cantidad de heridas, una problemática interior, una incapacidad de superar vuestras propias tensiones personales, me refiero ahora, entonces es que no os sentís salvadas. Si no habéis cambiado vuestra personalidad de pecadoras en personalidad de libres, hijas de Dios, es imposible la alabanza también. Y en esto pues hay algo contra lo que tenéis que luchar. Tenéis que luchar contra vuestra propia conciencia, porque vuestra propia conciencia nunca os dirá que estáis salvadas. Vuestra propia conciencia siempre os dirá que sois malas, pecadoras, débiles, vulnerables, que estáis incapacitadas para más. Pero aquí es necesario creer más a la palabra de Dios que a la propia conciencia. Porque si crees a la palabra de Dios que te dice que tú ya estás salvada en Jesucristo, aunque no lo experimentes, lo vas a experimentar. Si no, nunca lo experimentarás. Y la propia conciencia, muchas veces mal educada, porque ya sabéis que hay tres clases de conciencia: una conciencia del espíritu, una conciencia moral y una conciencia psicológica. En la conciencia psicológica, pues vete tú a saber lo que hay en cada uno de nosotros. Depende de nuestra formación, de dónde nacimos, de la educación que nos dieron, de la rigidez de nuestros maestros, de lo que se te haya embutido desde pequeño en la conciencia. Si tu papá siempre te, o tu tío, siempre te corrigió diciendo Dios te va a castigar, Dios siempre es el juez. Cuando llegues al cielo, Dios te estará esperando con un palo y te machacará a palos por lo malo que eres. Si eso te lo dicen desde niño, pues te crean una conciencia psicológica muy difícil de superar. Dios, cuando seas mayor, siempre tendrá palo. Siempre le tendrás miedo, siempre estarás ahí esperando pues su castigo. Esa conciencia psicológica hace muchísimo daño, y muchas personas no se liberan a lo largo de la vida de su conciencia psicológica. Por lo tanto, no pueden pasar ni siquiera a una conciencia moral recta. Y la conciencia moral recta, que ya se basa en la razón, no en lo que te dijo tu padre, no en la psicología, la conciencia moral recta todavía no es la conciencia a la que se debe obedecer. La conciencia a la que se debe obedecer es la conciencia, el que tenga capacidad para ello, que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú cometes pecado, te da compunción del pecado, te lo hace ver, te lo ilumina. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina tu pecado, no te lo ilumina para regañarte, para destrozarte o para humillarte, sino para que desde el fondo de tu miseria y de tu pecado reconozcas que la gracia de Dios ha entrado en él y lo ha redimido y lo ha salvado. Las otras dos conciencias no pueden hacer eso. La conciencia moral seguirá culpabilizándote, te seguirá diciendo que... Y como todos nosotros estamos formados sobre todo en las dos conciencias primeras, pues sin darnos cuenta pasamos muchas veces la vida entera como esclavos. Vivimos la religión como esclavos. No hemos aflorado a la nueva dimensión, que es la dimensión del Espíritu. Esa dimensión es la que nos viene por la salvación gratuita de Jesucristo. Nunca pudiéramos tener un Espíritu Santo liberador que nos haga hijos de Dios, a no ser que la salvación sea gratuita en Jesucristo. La gratuidad es esencial para que haya un Hijo de Dios. Si no, las otras dos conciencias, aliadas con el demonio, te atacarán toda la vida y no podrás. Entonces, para creerte a la palabra de Dios y llegar a la respiración libre que te produce la libertad del Hijo de Dios, necesitas superar las dos conciencias y dejarte iluminar por la del Espíritu Santo. Espíritu Santo es otro tipo. Espíritu Santo no está sometido a nuestros rollos morales, ni a nuestros rollos culturales, ni a las cosas estas que... Yo cuento muchas veces, bueno, muchas veces no, pero alguna vez, el año pasado, estando en Tenerife, ahora en septiembre siempre voy a Tenerife, pues estábamos en la playa y dos chavalas jóvenes de unos 20 años, despechadas del todo, con sus... No bikini, ¿no? Porque por arriba no tenían nada. Pues salen desde la arena corriendo, las dos agarradas de la mano, todos los pechos bailando. Y cuando llegan al agua, hacen las dos así. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Sí, al agua. Digo yo, Señor, yo creo en ti. Pero en la moral no vuelvo a creer nunca. Hace 60 años esas niñas hubieran sido condenadas en España, pero al patíbulo. Yo cuando las vi entrar y santiguarse con toda la unción del mundo, dije, para mí, solo tú, Señor, solo tú. ¿Quién puede acusar a esas chicas de hacer el mal? ¿Quién puede acusarlas de hacer mal? Si iban tan sencillas, tan normales, tan eso, se santiguaban para que Dios las protegiera de la frialdad del agua o de la boca del tiburón. Pero para nada pensaban de que estaban dando un escándalo mortal de esos de. Para nada. Yo me quedé mirando y digo, ay, wow. Bueno, Señor, cámbiame la teología. Cámbiame la teología porque vosotros creéis que el Espíritu Santo no las estaba queriendo con toda su alma. A esas niñas. El Espíritu Santo sí, pero la moral no. O cierta moral no. O ciertos aspectos no. Lo que hay que profundizar en las personas para llegar a la altura o a la raíz en la que el Espíritu Santo te ama, que está mucho más allá de todas las expresiones culturales y de todo esto. ¿Dónde nos amará el Espíritu Santo? ¿En qué región de pecado o más allá del pecado te ama el Espíritu Santo a ti? No hagas caso ni de ti misma. Búscate nada más que a Jesucristo en lo profundo de tu vida, porque Él volverá sobre ti, sobre todas tus conductas, sobre todos tus estilos, sobre todo lo que incluso te han dicho que es tan malo. Déjate que te lo ilumine el Espíritu Santo. Déjatelo que te lo ilumine el Espíritu Santo. Porque una cosa tiene de buena el Espíritu Santo, que no cede. Nunca oculta el pecado. Nunca. Nadie irá al cielo que no le haya sido iluminado totalmente su pecado, y eso es el purgatorio. Entonces no creas que el Espíritu Santo pasa el pecado así por las buenas, no, será todo iluminado. Lo que pasa es que la luz del Espíritu Santo no es como la nuestra, no es destructiva. Pero nadie, en esto, y termino, tiene una cosa muy bonita el Papa actual en la encíclica Spe Salvi Facti Sumus, la esperanza, ¿cómo es? Salvados en esperanza. Cuando nos cuenta el Papa aquello de que si un señor mata a otro como mártir, un asesino martiriza por la fe a una persona y después el asesino se convierte y se muere. Y dice el Papa, al día siguiente de la muerte del asesino no comen juntos los dos en el cielo. No comen juntos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios gratuitamente salva al mártir y al asesino, pero no comen juntos, porque el asesino tiene que enterarse después de su muerte o antes, cuando sea, de quién es. Tiene que enterarse en la luz del Espíritu Santo de que es un asesino y de que es esto, esto y esto y esto. Y eso es el purgatorio. Eso es la sanación del asesino. Eso es el cumplimiento de la justicia. Porque este mundo, al final, se habrá cumplido la misericordia de Dios, pero en plena justicia. Porque si el Señor te revela lo que eres, en esa revelación está todo el fuego que te quema, toda la verdad profunda de ti mismo. Cuando tú te enteres de la verdad profunda de ti mismo, ya puedes ir al cielo a comer con los asesinados. Porque ya has sido salvado de ti mismo. Por otra parte, también como el mártir, porque el mártir tampoco nació virgen, es decir, nació en pecado y ha sido salvado también, no por el martirio. Nadie se salva por un martirio, sino por la gracia, la gratuidad de Jesucristo. Un mártir no es santo porque le hayan matado, porque la gratuidad de Jesucristo, que se manifiesta maravillosamente en ese hombre que muere por ese don o por esa gratuidad. Por eso, pues, yo pienso que nosotros tenemos que sentir mucho la presencia del Señor en nuestra vida, porque es una presencia como muy selecta, muy selectiva también, pero no para nosotros, es para todos. Alguien tiene que encender la mecha, alguien tiene que ser profeta de la acogida. Y nosotros lo más que podemos pedirle al Señor es ser profetas de acogida, de su gracia, de su gratuidad. Porque como somos igual que cualquier otro, de pecadores y de miserables y de todo, cuando una persona de fuera viene al convento y tú le explicas de que es sencillamente una persona agradecida a Dios y que has acogido su misericordia, siendo la que eres, el que viene aquí puede decir, y yo también puedo ser acogido, yo también puedo acoger esa misericordia, sí, exactamente igual que yo. Y en ese acoger de la misericordia de Dios, pues sencillamente la otra persona experimenta también la salvación gratuita en Cristo Jesús. Lo que más pena me da en este mundo es que, habiendo sido salvados gratuitamente, pues nosotros no nos enteramos. El predicador John, ¿cómo se llama? Wesley. John Wesley, un predicador metodista, que predicó en África, Asia, en América, y que en un momento dado, pues, vio que su predicación entera era frustrante, frustrada. La gente seguía igual que antes. Por más que predicaba, seguían en sus pecados y seguían en todo. No valía para nada la predicación. Y al final, pues, se quejó a Dios. Dijo, ¿para qué voy a predicar si los hombres siguen igual de pecadores, siguen igual de malos, siguen igual de eso? Nadie se convierte, nadie tal. Y entonces el Señor le dijo, mira, tú no vienes a predicar para que la gente sea buena. Tú vienes a predicar aquí porque yo tengo derecho a que todo el mundo se entere de que les he salvado gratuitamente. Lo importante de la predicación es que se enteren de la salvación gratuita. Lo demás a ti no te compete. Sean pecadores o no sean pecadores. Y si se enteran de la salvación gratuita, o cuando se entere, o el que tenga que enterarse, la predicación ha cumplido su cometido. Yo tengo derecho a que la gente escuche el anuncio de la salvación gratuita. Porque la tentación que tenemos todos nosotros es predicar la bondad para que la gente sea buena. Pero nosotros no tenemos que predicar que la gente sea buena. Eso es un invento. Eso mismo lo predican los tibetanos y los taoístas y los maometanos, los budistas. No se trata de que la gente sea buena. Se trata de que la gente entienda y acoja que han sido salvados gratuitamente por Jesucristo. Y en esa experiencia de salvación gratuita nace la bondad. Brota la bondad. Y esa bondad es la que hace a las cosas cristianas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros somos unos escapistas y estamos por ahí, por el mundo? No. La fe crea cultura. La fe crea moral, crea cultura. Nada de escapistas, no, la fe crea cultura. Pero una cultura y una bondad y una virtud que viene después de creer, no antes de creer. Porque cualquier virtud, cualquier bondad que prediques antes de creer, lo transformas en ideal, en valor cristiano. Como dicen ahora, vamos a predicar los valores cristianos. Pues mire usted, los valores cristianos, antes de la experiencia de Jesucristo, es el anticristo. Porque predicarle a la gente valores cristianos sin experiencia de Jesucristo, le estás predicando al anticristo. Nunca llegarán a Cristo porque se conforman con los valores cristianos. Valores cristianos nacen de la experiencia radical de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Esto no lo digo yo, lo dijo el cardenal, no sé quién, el cardenal que dio los ejercicios espirituales, Bifi o algo de eso, que dio los ejercicios espirituales al Papa el año pasado. Un cardenal dimisionario de Venecia, que los valores cristianos son el anticristo de hoy. Porque como se les predica a la gente, por el hecho de, si los valores cristianos, sin la fe en Jesucristo, son los valores humanos, si los tienen los mismos los budistas y todo el mundo, la bondad, el amor, la solidaridad, el hacer bien a los demás, si todo eso lo tiene toda la humanidad. Todas esas cosas empiezan a ser cristianas cuando, desde la experiencia del amor con Jesucristo, gratuitamente te ama y te salva, tú las llevas al mundo. Y entonces son valores cristianos, de verdad, virtudes cristianas y eso. Si no, es una rémora ante la predicación de la gracia y de la gratuidad. Pues bien, hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a entrar en el fondo de estas cuestiones que yo creo que son muy importantes para el mundo que nos llega. Estamos viendo cómo se está perdiendo la fe y todo en España, pero ¿qué fe se está perdiendo? ¿La fe que predicamos? ¿La fe que yo estoy predicando esta tarde? No, de eso no se pierde nada. ¿Qué fe estamos perdiendo? A ver si estamos perdiendo una fe que tiene que perderse. Porque puede ser que estemos perdiendo una fe que tiene que perderse. ¿Por qué? Porque tiene que nacer otra. La buena. La de Jesucristo, vivo y resucitado. Porque ahora resulta que tenemos una iglesia que la mayoría de la gente no se ha enterado de que está salvada gratuitamente por Jesucristo. Entonces, ¿de quién es esta iglesia? ¿De Jesucristo? El pobre Jesucristo se cuenta totalmente extraño en nuestras iglesias, porque lo ha dado todo por ti y no se lo reconoces. Estás tú haciendo para llegar y conquistar aquello que Jesucristo te ha regalado. Bueno, pues gloria.